La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La variante Delta del COVID-19 plantea una nueva emergencia en el país luego de 6 meses de relativa estabilidad. Los incendios forestales no dan tregua a California y las llamas consumen una pequeña ciudad y la reducen a cenizas. Y funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Guatemala vinculados a corrupción no tendrán visa para ingresar a Estados Unidos. Hoy es viernes 6 de agosto de 2021. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La variante Delta del COVID-19 continúa expandiéndose a una velocidad vertiginosa entre las comunidades de estadounidenses con las tasas de vacunación más bajas. En concreto, 7 estados del país representan más de la mitad de los nuevos casos y hospitalizaciones registrados en la última semana, a pesar de que representan menos de una cuarta parte de la población de Estados Unidos. Especialmente preocupa la situación en la Florida. Tan solo ahí se reportaron casi 20.000 nuevos infectados en las últimas 24 horas y los hospitales operan al máximo de su capacidad, mientras el índice de vacunados se mantiene bajo. El coordinador de la respuesta frente al COVID-19 de la Casa Blanca, Jeff Zients, ofreció estos y otros detalles.
A medida que nos esforzamos por vacunar a más estadounidenses, también estamos intensificando nuestro trabajo para ayudar a los estados que experimentan un aumento de casos debido a la variante Delta. Desde incrementar los tests hasta ofrecer vacunaciones a través de clínicas móviles.
Por primera vez en 6 meses, Estados Unidos registró cifras superiores a los 100.000 nuevos casos diarios por COVID-19. Y ante esta crítica realidad, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la doctora Rochelle Walensky, instó una vez más a los más escépticos a vacunarse. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Esta es la Voz de América y las noticias continúan. California está abrumada por los incendios y las llamas consumen todo a su paso, incluida una pequeña ciudad que perdió todo. Yoconda Tapia tiene el informe.
El incendio Dixie continúa arrasando con una fuerza inusitada que dura ya 3 semanas y a su paso destruyó completamente una pequeña ciudad montañosa del norte de California, destruyendo edificios históricos y dejando gran parte del centro histórico y bloques de casas en cenizas. Las llamas destruyeron la comunidad de Greensville, en el norte de Sierra Nevada, y a su paso arrasó con esta ciudad que data de la era de la fiebre del oro de California. Y el supervisor del condado de Plumas, Kevin Goss, describió la escena en Facebook diciendo: «Tenía algunas estructuras de más de un siglo de antigüedad. El fuego arrasó todo nuestro centro de la ciudad, nuestros edificios históricos, las casas de las familias, las pequeñas empresas y las escuelas de nuestros hijos están completamente perdidas», dijo. Visiblemente afectado por esta tragedia, el representante republicano por California, Doug LaMalfa, dijo en un emotivo video en Facebook:
«We lost Greenville tonight, and there's just not words for...
Perdimos Greenfield y simplemente no hay palabras para la esperanza y el gobierno no ha podido hacer el trabajo. Tomaremos esta lucha con mucha energía, así que tenemos que ganar».
La oficina del sheriff del condado de Plumas emitió una advertencia en línea a los aproximadamente 800 residentes de la ciudad antes de que las llamas empezaran a destruir todo. «Están en peligro inminente y deben irse ahora», les dijo. «Hicimos todo lo que pudimos», dijo el portavoz de los bomberos, Mitch Matlow. «A veces simplemente no es suficiente», añadió. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América y las noticias siguen. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió nuevas restricciones de visas para funcionarios y exfuncionarios de países del Triángulo Norte de Centroamérica que hayan sido señalados por corrupción y a través de un comunicado resaltó que la medida busca ayudar a Guatemala, Honduras y El Salvador a mejorar sus condiciones políticas, económicas y de seguridad, advirtiendo que son las principales causas de la migración irregular.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, explicó que las restricciones buscan enviar un mensaje claro de que quienes socavan la democracia o el Estado de Derecho en Guatemala, Honduras y El Salvador no son bienvenidos en Estados Unidos. El funcionario además escribió en su cuenta de Twitter que este era otro paso importante para abordar las causas fundamentales de la migración. La administración Biden ha señalado constantemente que la corrupción en países que conforman el Triángulo Norte es, junto a la violencia de las pandillas y la pobreza, una de las causas fundamentales del aumento de flujo de migrantes a la frontera entre Estados Unidos y México. Las débiles instituciones democráticas, sumadas a la impunidad desenfrenada, ha reducido la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos y la independencia de los sistemas judiciales. Afirma el Departamento de Estado que ve en la corrupción, la inseguridad jurídica y el desmantelamiento de la institucionalidad democrática como serias amenazas para las democracias en estos países. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Continuamos con más noticias. En Guatemala surgen reacciones tras el anuncio de Estados Unidos de restringir el ingreso a su territorio de funcionarios vinculados a actos de corrupción. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
En seguimiento a la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el anuncio de la formación de una fuerza de tarea contra la corrupción, el Departamento de Estado confirmó la restricción de visas para funcionarios y exfuncionarios vinculados a acciones que atenten contra la democracia. Para Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, pese a estas medidas, Estados Unidos debe mantener buenas relaciones con los países del norte de Centroamérica, pues sus esfuerzos van encaminados a reducir la migración irregular que amenaza la seguridad de la nación norteamericana.
La necesidad que existe de fortalecer la institucionalidad como una condición necesaria para un mejor funcionamiento de los estados y que eso pueda tener un efecto positivo en la reducción de esa migración irregular.
Y aunque es un llamado de atención para Guatemala, Hurtado asegura que son acciones que solo tienen efecto en Estados Unidos.
Sin embargo, sí es un elemento que coadyuva a esa necesaria e importante lucha contra la corrupción en el país.
Mientras, los guatemaltecos siguen manifestando su descontento ante las autoridades del gobierno y del Ministerio Público. Jorge Ponce es un jubilado y apoya las medidas que Estados Unidos anunció.
Nuestro gobierno desconoce lo que es la integridad y por eso se perdió ya la confianza y la credibilidad.
Ponce considera que este tipo de sanciones para corruptos deben ser de por vida. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Esta es la Voz de América y las noticias siguen. En la frontera sur de Estados Unidos se reactivan los ingresos de migrantes por razones humanitarias, una medida que había sido suspendida durante el gobierno del expresidente Donald Trump. Vicente Calderón informa.
Freddy ha estado en el campamento de solicitantes de asilo en Tijuana desde su creación.
Desde el 19 de febrero, desde que se unió, digamos, al campamento, desde ese momento estoy aquí.
El asentamiento irregular sigue ahí, 5 meses después y frente a la garita cerrada de El Chaparral. Muchos de los huéspedes originales lograron cruzar la frontera para pedir protección de Estados Unidos, a pesar de que el sistema regular para refugiados sigue suspendido desde el gobierno de Trump.
Se abrió una puertita que es para personas que están en una situación de riesgo.
Este perdón humanitario es la única alternativa que tienen muchos para acceder a Estados Unidos. Miles han cruzado desde abril, cuando la Unión Americana de Libertades Civiles interpuso una demanda contra la administración de Joe Biden.
Al otro lado, Organización Defensora de los Migrantes procesó unas 2.000 solicitudes, la mayoría de familias completas, pero tiene otras 17.000 pendientes. Un centenar de organizaciones comunitarias colaboran en la identificación de casos prioritarios a través de una encuesta.
Se evalúan los casos, se hace esta solicitud, ¿no?, al gobierno de Estados Unidos y ellos responden si las familias son admitidas.
En la garita de San Isidro habían suspendido temporalmente estos trámites, argumentando que la demanda excedió su capacidad.
Desde la primera caravana, esperando una oportunidad para poder cruzar con mi familia para el otro lado.
Esta semana ya reanudaron las admisiones y todos los días llega más gente buscando la misma oportunidad. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También No se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los que al fin de cuentas se acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta en La Voz de América, en Necoclí, el municipio colombiano fronterizo con Panamá, más del 50% de los 100.000 migrantes que están en esa zona son haitianos. Jair Díaz es el enviado especial de La Voz de América a esa zona y hoy tenemos la quinta entrega de esta serie.
Recordando sus problemas particulares como pueblo, miles de migrantes haitianos sueñan con alcanzar una vida mejor en los Estados Unidos. Intentando salir de la pobreza, llegaron a Necoclí, en donde continúan represados por falta de transporte marítimo que los lleve hasta la entrada peligrosa de la selva del Tapón del Darién.
Tengo mi familia allá en Haití, no puedo traerlo. No porque el país está mal. Eso miedo que tiene todo lo haitiano allá.
Para el alcalde de Necoclí, Jorge Tobón, la emergencia migratoria que vive su municipio será atendida por empresas de transporte marítimo que llegarán desde el municipio vecino de Turbo, que ayudarían a descongestionar el represamiento de los migrantes.
Hablamos de 3 empresas que hay en Turbo, más o menos unas 20 embarcaciones en total. Yo pienso que en 3-4 días podemos estar evacuando a la mayoría de estos migrantes.
$50 por cada boleto deben pagar los migrantes si desean poder tomar un bote que los lleve hasta Capurganá, jurisdicción del departamento del Chocó en Colombia y que sirve de puerta de entrada a la peligrosa ruta selvática del Darién. Jair Díaz, Voz de América, frontera colombo-panameña.
Somos la Voz de América y aquí están las noticias. El Banco Central de Venezuela anunció oficialmente una nueva reconversión monetaria que, a juicio de muchos ciudadanos, no tendrá un impacto positivo sobre la situación económica del país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El Banco Central de Venezuela anunció que a partir del 1 de octubre suprimirá 6 ceros a la moneda que pasará a llamarse Bolívar Digital, cuya introducción, según un comunicado de la principal autoridad económica del país, no afectará el valor de la moneda, sino que se llevará a una escala más sencilla para facilitar su uso. Además, de acuerdo al Banco Central, la reconversión constituye un hito histórico en el camino a la recuperación económica, producto de lo que define como un brutal ataque a la economía y un criminal bloqueo económico y financiero internacional. Consultado por La Voz de América, el economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, advierte que sin medidas de apoyo fiscal y monetario continuarán registrándose tasas de inflación elevadas y explica que se trata de un maquillaje contable.
Esta es una operación básicamente contable, no hay ni se va a crear más inflación, tampoco menos inflación, y sencillamente tiene el propósito de facilitar las transacciones porque ya con la cantidad de ceros en el cono monetario, la cantidad de dígitos, es imposible realizar el cálculo, la gente se confunde, las capacidades de cómputo de las bancos y comercio están colapsados.
Varios ciudadanos consultados en las calles de Caracas consideran que la medida no va a mejorar la situación económica del país, como expone Daniel Torrealba.
Bueno, ¿cuántas veces no la han cambiado ya? Eso no va a cambiar nada. Los precios van a seguir subiendo y el dólar también. Si ya lo han hecho más de 4 veces, que lo hagan una vez más, no, y la misma gente, no creo que lo cambien.
Con esta tercera reconversión monetaria implementada por el gobierno venezolano, desde el 2008 se le han eliminado 14 ceros a la moneda. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y seguimos informando. El Ministerio de Salud de Nicaragua reconoció un incremento en los casos de contagio por COVID-19 que colocan al país más cerca del pico máximo durante la primera ola de contagio. Daliana Ocaña reporta.
Durante 17 semanas consecutivas, el Ministerio de Salud de Nicaragua ha mantenido una curva ascendente de nuevos contagios por COVID-19 y durante la última semana la entidad sanitaria confirmó 383 nuevos casos positivos, acercándose al mayor pico de afectados reconocidos por el gobierno desde que se conoció el primer caso, que fue de 480 infecciones registradas en la semana del 26 de mayo de 2020, cuando el país atravesaba la primera fase de la pandemia. Pero esta cifra puede ser fácilmente duplicada e incluso triplicada, según afirman varios expertos en salud, que sostienen que el gobierno del presidente Daniel Ortega no ha sido transparente en el manejo de la emergencia sanitaria. El epidemiólogo Álvaro Ramírez expresó:
tal vez si hemos logrado sacar datos, son 10 veces mayor las cifras oficiales que las cifras oficiales. Simplemente el MINSA te muestra una pequeña reseña, como la punta del iceberg.
De hecho, recientemente la Organización Panamericana de la Salud volvió a solicitar al gobierno de Nicaragua transparencia en el manejo de la pandemia, y la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo anunció que el país contará con un segundo laboratorio nacional para tomar y procesar pruebas de PCR, un procedimiento que también ha sido centralizado por el Ministerio de Salud.
La inauguración de un segundo laboratorio nacional de investigación en salud para tomar y procesar muestras, 63 millones de inversión.
La presencia de las nuevas variantes del COVID-19 también suponen una preocupación añadida, y la OPS ha enviado al país insumos para combatirlas. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Somos la Voz de América y aquí están las noticias. Bolivia conmemora el aniversario de independencia en medio de la pandemia del COVID-19 y una tensión política entre oficialismo y oposición. El reporte con Fabiola Chambi.
Con diversos actos protocolares, incluyendo desfiles y sesiones de honor en los 9 departamentos, Bolivia conmemora 196 años de su independencia en medio de la pandemia del COVID-19 y un clima de tensión política, con protestas contra la decisión de la Fiscalía General de cerrar el denominado caso fraude electoral, por el que se anularon las elecciones del 20 de octubre de 2019, desatando uno de los mayores conflictos sociales en la historia del país. Bolivia vive una intensa repolitización temprana que no está dando sosiego a la población, según aseguró a La Voz de América la politóloga María Teresa Segada.
Se está generando un escenario muy crítico, muy difícil para el país, porque a los conflictos habituales que hay en Bolivia se están sumando una serie de situaciones que son provocadas por el ámbito político.
En este escenario de tensión, el jueves se registraron algunos enfrentamientos entre simpatizantes del oficialismo y la oposición en La Paz, que derivaron en actos de violencia, mientras en Santa Cruz se desarrolló una masiva marcha liderada por el Comité Cívico y el gobernador Luis Fernando Camacho. Por su parte, el gobierno central, a través de la viceministra de Comunicación, Gabriela Halcón, criticó estas movilizaciones.
Este tipo de acciones afectan la economía de todos los bolivianos, que estamos batallando para la reactivación.
Mientras tanto, el avance de la pandemia del COVID-19 y la variante Delta sigue siendo la principal preocupación de los bolivianos. Aunque cada vez son más los municipios que están alcanzando su inmunidad colectiva con las vacunas Sinopharm y Janssen, hay una cantidad de ciudadanos que se mantiene en incertidumbre por la demora en la llegada de la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Sin embargo, en un reciente anuncio, el ministro de Salud Jason Ausa confirmó que Rusia enviará los lotes comprometidos para Bolivia este mes. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y hoy concluimos nuestra serie dedicada a noticias de las Olimpiadas de Verano de Tokio. Más allá de las competencias, el Comité Olímpico Internacional y el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Verano 2020 preparan la ceremonia de clausura para despedir una cita inédita. Nuestra colega Cristina Caicedo Smith tiene este reporte.
Tokio se prepara para la ceremonia de clausura que será un homenaje a los atletas que pusieron todo su esfuerzo rompiendo récords, mostrando lo mejor de su preparación y compartiendo en confraternidad con cientos de representantes de todo el planeta. Y aunque con una participación disminuida en el desfile de cierre, debido a que muchos ya decidieron volver a casa, tendrá como tema Mundos que compartimos, Worlds We Share, en inglés, y los organizadores buscan un reflejo del espíritu olímpico que transmita la idea de que cada uno de nosotros habita su propio mundo. La ceremonia tiene previsto iniciar en el Estadio Olímpico a las 8 de la noche y, como sucedió en la ceremonia de apertura, no tendrá espectadores y será vista alrededor del mundo a través de la transmisión televisiva. Estados Unidos estará representada en esta ceremonia por la embajadora estadounidense ante la Organización de las Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, y también estarán presentes representaciones de alto nivel de otras naciones, destacándose Francia, que recibirá la bandera olímpica ratificando a París como sede de los Juegos Olímpicos de Verano de 2024. Tanto, los organizadores se preparan para la realización de los Juegos Paralímpicos de Verano, que se inician el 24 de agosto y que se extenderán hasta el 5 de septiembre, un evento internacional multideportivo para deportistas con discapacidades y que está regido por el Comité Paralímpico Internacional. Competencias de atletismo, triatlón, ciclismo, natación, judo y, además de básquetbol, esgrima, rugby y tenis en silla de ruedas, son algunas de las que tienen el mayor número de participantes, aunque este año se han incluido dos nuevas disciplinas que harán su debut en Tokio, bádminton y taekwondo. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El equipo de Estados Unidos se clasificó por cuarta vez al partido por el oro olímpico del voleibol femenino y se desquitó de una derrota en las semifinales hace 5 años ante Serbia, imponiéndose hoy viernes por 25-19, 25-15, 25-23. Las estadounidenses despacharon sin mayores sobresaltos al equipo que les impidió tener la oportunidad de jugar por la esquiva primera medalla dorada en los Juegos de Río de Janeiro el año 2016. Su rival en la final saldrá de las ganadoras de Brasil, Corea del Sur. Serbia se medirá contra las perdedoras por el bronce. Estados Unidos estuvo al frente durante casi todo el partido, apuntándose 9 puntos para que sets en la primera manga sean beneficiosos para el equipo cuando Jordan Larson anotó con un bloqueo en la red. El equipo estadounidense ha sido uno de los 4 mejores equipos del mundo durante las últimas 2 décadas, pero no ha podido subir al trono olímpico, sufriendo derrotas ante Brasil en los duelos por el oro tanto en 2008 como en 2012. Y el glorioso ciclo de Lionel Messi con el Barcelona parece haber llegado a su fin. El club ha informado ayer jueves que el argentino no seguirá en sus filas porque las reglas financieras de la Liga Española hacen que resulte imposible la permanencia del máximo goleador en la historia del Barça. Messi se marcha después de 17 temporadas de éxitos en las que condujo al conjunto catalán a numerosos títulos nacionales e internacionales desde que debutó en su adolescencia. Mediante un comunicado, el club ha informado que se había alcanzado un nuevo acuerdo, pero una serie de obstáculos financieros imposibilitaban la permanencia del astro con el equipo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos.
Con un equipo de periodistas, corresponsales, editores y productores, La Voz de América te ofrece las noticias.
Así textualmente lo compartió el mandatario en su cuenta en la red social Twitter.
Esto debido a que en el pasado ha mentido a las autoridades, incluso cuando solicitó su ciudadanía estadounidense.
Podemos decir que hay 3 puntos específicos de esta gira, una de ellas.
Los eventos.
Los
nosotros, el pueblo, ha salido en la calle para respaldarlo.
Los personajes.
Está perdiendo la batalla legal y la batalla de popularidad.
La OEA hoy ha dado un paso adelante, muy importante.
Esto no es consistente con la realidad que experimentamos nosotros en el país.
De lunes a viernes, La Voz de América. Síganos en radio, televisión y en nuestras redes sociales.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con La Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
De lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con La Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. La revista Forbes anunció que la cantante Rihanna se convirtió en la artista musical más rica del mundo con un patrimonio neto de 1.700 millones de dólares. Sin embargo, su música no es la fuente principal de su fortuna, dijo la publicación. La cantante nacida en Barbados, cuyo nombre es Robin Fenty, obtiene aproximadamente 1.400 millones de dólares de su fortuna por su participación del 50% en la línea de cosméticos Fenty Beauty, informó Forbes. El resto del dinero de Rihanna proviene de su participación en la compañía de lencería Sauvage by Fenty y de sus ingresos como cantante y actriz. Según Forbes, la cantante de Umbrella ocupa el segundo lugar después de Oprah Winfrey como la artista femenina más adinerada. Selena Quintanilla, la intérprete de música tejana asesinada en 1995, Selena, será la estrella de un cómic estadounidense que debutará en los próximos días. Selena, cuyo nombre de nacimiento fue Selena Quintanilla Pérez, será la estrella de Female Force Selena, un cómic en inglés y español que Tidal Wave Comics publicará el 11 de agosto. El libro es parte de una serie centrada en mujeres con impacto a escala mundial. La duquesa Meghan celebró 40 años esta semana con un video y un llamado al público en general para que sirva de mentor a las mujeres que tratan de volver a la fuerza laboral. Meghan, esposa del príncipe Harry, se asoció con la actriz de Bridesmaids, Melissa McCarthy, para un video de su iniciativa 40x40. Meghan está pidiendo a 40 amigos que sean mentores de una mujer durante 40 minutos y anima a otras personas a hacer exactamente lo mismo. Nos vamos a 1983, cuando la banda New Wave Talking Heads debuta con Burning Down the House, que alcanzó el número 9 de las 100 calientes. El tema fue escrito por David Byrne, Chris Frantz y Jerry Harrison. Talking Heads fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2002. 1972, el grupo Bread estrena Guitar Man, llegando a la cima de la lista adulto contemporáneo y al puesto 11 de las 100 calientes. Todos los sencillos de la agrupación fueron escritos por su vocalista principal, David Gates. 1976, y con este tema despedimos el segmento, la banda de rock de Nueva York, Blue Oyster Cult, estrena Don't Fear the Reaper, No Temas a la Muerte. Rolling Stone ubica la canción en el puesto 405 en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y aquí cerramos Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Y yo soy Judith Martín y les invitamos a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.